Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, del momento de encender, las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. En este día, sin colegios, en toda España, y fiesta en 7 comunidades autónomas. Cataluña, la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Navarra, en el País Vasco, en La Rioja y en Cantabria. Enseguida conectamos con la Dirección General de Tráfico para contar las últimas novedades. En una tarde de retorno con algunas complicaciones en distintos puntos de España. Dicen los del turismo que se han confirmado las perspectivas anunciadas antes de la Semana Santa que concluye. Por ejemplo, tanto Andalucía como Canarias han registrado los mejores datos de ocupación hotelera desde el comienzo de la crisis económica en el 2007, entre el 80 y el 90% de ocupación. El turismo da buenas señales y confirman los del sector del turismo que el turismo nacional ha vuelto. Y eso es lo que está ocurriendo. Y se espera una mejora más que notable en la campaña de verano. Hay que tomarse con cautela todos los signos de recuperación y a la vez también no negar las evidencias. Hay señales cada vez más consistentes del cambio de tendencia en la situación de la economía española. Por lo menos no van a ir a peor las cosas. Y eso hace que las incertidumbres personales sobre el futuro sean de otro tamaño y se tomen decisiones como, por ejemplo, pues hacer alguna cosa en estos últimos días y salir de casa y hacer algún viaje. Y eso es lo que está pasando, que se ha perdido miedo al futuro inmediato. Se ha perdido el miedo tal vez a perder el empleo como se ha tenido durante los últimos 5 años. Pero como les digo, todo hay que tomárselo con cautela y con mucha prudencia. Ha cambiado el viento y ahora solo falta que algunos cumplan sus promesas. Como por ejemplo el gobierno del Partido Popular y cumpla su programa electoral y baje los impuestos, ¿eh? Para que tengamos más dinero en el bolsillo, sobre todo que vuelvan a dejar por lo menos donde estaba el impuesto de la renta a las personas físicas y dejar ese IRPF donde encontró el Partido Popular ese impuesto que nos quita directamente el dinero de lo que ganamos para las cosas que tiene que pagar el Estado. Dicen que a lo mejor en la campaña el presidente Rajoy hace algún anuncio. El Partido Popular se aferra a las señales de recuperación económica y no solamente para estas elecciones europeas sino para lo que queda de legislatura. El PSOE se agarra a lo contrario y niega la recuperación de la crisis de la misma manera que negó la existencia de la propia crisis. Por cierto, que ya veremos si se rompe o no el bipartidismo en España, como anuncian las encuestas, y nacen otros modelos de gobierno, gobiernos de coalición, por ejemplo en Andalucía hay uno, se traslada ese modelo del PSOE e Izquierda Unida a otras instituciones. Y ya veremos cómo salen tanto el PP y el PSOE de esas elecciones del 25 de mayo. Las encuestas anuncian el fin del bipartidismo, que no iban a llegar al 60% del voto cuando siempre han estado en el 80%. Veremos. Por partes, en la crónica de este día, en este lunes, una, el PSOE trata de reconstruir el discurso del austericidio, es decir, lo que llaman los recortes del gobierno de Rajoy y de los gobiernos de la derecha en Europa. Trata de reconstruir el discurso después del anuncio de recorte de 50.000 millones de euros que ha hecho el gobierno socialista de Francia, presidido por el español de origen catalán Manuel Valls, francés de origen catalán, porque no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Así lo ha explicado el primer ministro francés, que tiene en franca rebelión a buena parte de su partido, que ha preparado durante los últimos días alternativas a esos recortes que ha presentado el primer ministro. El Partido Socialista en España trata de reconstruir el discurso del austericidio porque en Francia le acaban de hacer añicos el discurso. Óscar López es el secretario de organización del PSOE y lo intenta.
10 puntos menos de gasto público en España que en Francia. Pero si hablamos de gasto social pasa lo mismo. Cuando acabe esta legislatura, en Francia habrá 60.000 profesores más. Nada que ver con los recortes en sanidad o en educación que está aplicando el señor Rajoy en España. Ya ha dicho el gobierno francés que el ahorro se va a destinar a planes de empleo juvenil. Esa es la diferencia.
Se le abren las grietas y las costuras en el discurso al Partido Socialista con la congelación de las pensiones, de los salarios de los funcionarios y recortes varios en el gasto social, por ejemplo, sanitario, que ha hecho o que ha anunciado el primer ministro de Francia, socialista. Claro, se le abre el discurso porque los recortes los hace un gobierno socialista.
Estamos viviendo una crisis que está siendo ya demasiado larga, que está siendo demasiado dura y que afecta a demasiada gente. Gran parte de ese daño lo han causado las recetas de la derecha europea, obsesionada con el recorte y empeñada en retroceder en nuestro modelo social.
En Francia se recuerda que esto que está haciendo Valls es muy parecido a las primeras decisiones de recorte presupuestario que tomó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, el gobierno del Partido Socialista. El PSOE mantiene ese discurso combativo, a pesar de los hechos, para competir con Izquierda Unida por los votos, porque el PSOE ha abandonado el centro. Pero los hechos en Francia hacen flaquear ese planteamiento, y sobre todo porque en Francia recuerdan lo que hizo el Partido Socialista en España. Está recordando mucho lo que hace Valls a lo que hizo Rodríguez Zapatero. Izquierda Unida es el socio a batir en este momento para el PSOE, pero es difícil, por ejemplo, romper y perder el poder que comparten en Andalucía. El siguiente escándalo conocido de corrupción, el de los 2.000 millones de euros defraudados en los cursos de formación con fondos europeos de 2009 a 2011, que investiga la policía, ha puesto a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en situaciones muy similares a las de sus predecesores, Chávez y Griñán, que como saben están preimputados en el asunto de los ERES, pero que políticamente les tiene puesta en una situación muy parecida, ante la realidad de una corrupción más que organizada. Una parte del dinero, según la policía, se la quedaban miembros de la administración regional.
Si alguien ha actuado incorrectamente, no duden que lo va a pagar. Si alguien ha actuado, ha defraudado a lo que es de todos, lo va a pagar. Pero no deben en modo alguno ni pagar justos por pecadores, ni sobre todo generalizarse la sospecha sobre las conductas irregulares.
Las fuentes policiales consultadas por la cadena COPE aseguran que sin la connivencia de funcionarios públicos de la Junta de Andalucía no es posible este fraude, en el que están implicadas muchas empresas también. No valen este tipo de respuestas obvias y que recuerdan el tono y las maneras del zapaterismo líquido.
Nosotros daremos todas las explicaciones que haya que dar. Exigiremos todas las responsabilidades si alguien ha defraudado. Decía que si alguien ha actuado mal, lo va a pagar. Pero como les decía también, les pido responsabilidad y la mayor transparencia al Ministerio de Interior. Y especialmente a su titular, al Ministro del Interior, que debe dar toda la información de la que disponga, que debe de explicar en su caso por qué se ha hecho pública una información que ni tan siquiera aún se había judicializado.
La unidad policial que ha trabajado este asunto de los 2.000 millones de euros de los fondos europeos desaparecidos en combate, los fondos europeos, en el combate de la corrupción que tienen montados algunos, en forma de tinglado, pues la unidad policial que ha investigado este asunto es la misma unidad policial que, por ejemplo, ha investigado el caso Bárcenas y la Gürtel en el Partido Popular. Y ahora se piden explicaciones cuando se filtran informes que no están todavía en manos de un juez, ni de un, está estudiándolo un fiscal. Cada vez que se publica un informe de la Unidad de Delincuencia Económica en la prensa sobre Bárcenas o sobre la Gürtel, algunos no perdían un segundo en organizar una rueda de prensa y pedir la dimisión del presidente Rajoy, con informes policiales que no estaban en manos de ningún juez, que es exactamente lo mismo que pasa ahora. Y ahora preocupan las filtraciones a la prensa. Para eso está la prensa, para contar las cosas. Ahora preocupa. Ahora tiene que hacer una caza de brujas el ministro del Interior, que además, por cierto, han negado esas filtraciones. Cuando se sabe todo de uno, preocupa más que cuando se sabe todo del otro. Y esto vale para las dos partes, para los dos partidos políticos mayoritarios en nuestro país. Aunque en este caso, en el Partido Socialista, cada vez que un informe policial se ha publicado en la prensa, salían corriendo a dar la rueda de prensa a pedir la dimisión del presidente del gobierno. Y ahora dicen que el Ministerio de Interior tiene que informar de quién ha filtrado eso. Aquí lo que importa es si es verdad o no. Y parece que lo que se ha publicado es verdad. El Partido Socialista lleva gobernando en Andalucía desde el primer minuto de la autonomía, y ahora con el apoyo de Izquierda Unida. Y no parece que estén cambiando nada. Y el fenómeno mediático de Susana Díaz puede quedarse en eso, en fenómeno, nada más. Por cierto, que la jueza Alaya sigue por el otro carril, ¿eh? Ha imputado a otras 15 personas, entre ellas un dirigente, exdirigente de Comisiones Obreras de UGT, en el caso del fraude de los ERES falsos, que ya suma los 159 imputados. Están preimputados dos expresidentes, Chávez y Griñán. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá mañana si suspende el juicio contra el juez Elpidio José Silva, que ha empezado hoy. Podría ser inhabilitado a 30 años por prevaricar en el caso Blesa. Su abogado ha renunciado a la defensa.
Bárcenas podría aportar más datos a la investigación del caso Gürtel. Es lo que declaró ante el juez Ruz el pasado día 10. El ex tesorero popular dice que tiene en su poder muchos documentos aún sin clasificar.
La ocupación hotelera en Semana Santa ha alcanzado el 80% de media. En Canarias y Andalucía ha rozado el 100%, el mejor dato desde 2007. Las agencias de viajes han ingresado un 20% más que en años anteriores.
La riqueza de las familias españolas, la diferencia diferencia entre ahorros y préstamos está en niveles previos a la crisis. Según el Banco de España, el cierre de 2013 subió un 25% y superó el billón de euros.
Esta entidad también revela que la morosidad de la banca bajó en febrero por segundo mes consecutivo. La tasa ronda el 13,5%. El volumen de créditos dudosos supera los 195.000 millones de euros.
Dos de cada tres autónomos prevén la recuperación de la economía española en 2014 y el 33% espera contratar este año. Denuncian que la morosidad y la falta de crédito son las asignaturas pendientes.
Continúan los trabajos para recuperar los cuerpos de los cuatro militares atrapados en el helicóptero que cayó a aguas de Fuerteventura el 19 de marzo. El aparato ha sido localizado a 2.000 metros de profundidad. El rescate costará a Defensa 3,2 millones de euros.
La mitad de los estudiantes menores de 15 años de Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia han repetido al menos una vez. Lo asegura la OCDE, supone el 8% del gasto total en educación.
Corea del Sur acusa de asesinato al capitán del ferry hundido el miércoles con 476 pasajeros. Hoy han sido rescatados 21 cuerpos, eleva 80 la cifra de fallecidos, aún hay 222 desaparecidos.
México despide al escritor Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes de la capital azteca. Falleció el pasado jueves, tenía 87 años. Mañana se le rendirá homenaje en Bogotá, Colombia, su país natal.
Ocho apellidos vascos es la película española más taquillera de nuestro país. Supera con 6,5 millones de espectadores a Lo Imposible. Ha recaudado más de 31 millones de euros.
Deportes. El Atlético de Madrid prepara su partido de semifinal de la Champions de mañana contra el Chelsea. Simeone tiene a todo el equipo a su disposición. En el conjunto inglés es baja Eto'o. Y en baloncesto está en juego el Olympiacos Real Madrid. Si ganan los blancos, se clasifican para la Final Four.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora mismo va perdiendo el Real Madrid 54-47 en ese tercer partido con Olympiacos. Tercer partido que si lo gana el Real Madrid, pues le daría el pase a la final a 4 del próximo 16 de mayo en Milán. Hasta la medianoche, Rondín Canales con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, también con lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, las redes sociales que nos recuerda Marta Ruiz.
Hay que empezar bien la semana pasándose por esas páginas que tenemos. Por ejemplo, en facebook.com/lalinterna y en twitter.com/linternacope. Si quieren extenderse un poco más, pues nada, correo electrónico ¿a dónde? A linterna@cope.es. Y si son más de llamar por teléfono, tenemos un número que es gratuito, el 950-6006.
También tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos a qué se deben los buenos datos de turismo de esta semana. A esta hora, el 79% de los oyentes piensa que a la recuperación económica, el 21% al buen tiempo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo, no puede ser que solo por el buen tiempo. Y en el Twitter de la Linterna, Estefanía comenta, los precios, ahora hay más alternativas para salir de vacaciones. El tiempo, el pronóstico con Belmonte.
Mañana martes, el tercio norte amanecerá con lluvias y chubascos en forma de tormenta que se mantendrán durante toda la jornada e incluso pueden extenderse a zonas del interior e Islas Baleares conforme avance el día. En el resto tendremos cielos parcialmente cubiertos que en principio no descargarán lluvias. Las temperaturas subirán moderadamente en Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha durante el día, mientras que por la noche subirán en el tercio norte y bajarán en Castilla y León y Extremadura.
Conexión con la Dirección General de Tráfico, con problemas durante toda la tarde en este retorno, ya que es festivo en 7 comunidades autónomas. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, con dificultades en la región de Murcia, en la A7 en la capital hay 13 kilómetros sentido Alicante y 5 kilómetros en la A30 en sentido Albacete. Hay bastante tráfico en Almuradiel, en Ciudad Real, en la A4 en sentido Madrid. En Cantabria, en la A8 hay 4 kilómetros en Tarrueza en sentido Bilbao. Hay tráfico lento en Zaragoza capital, en la A2, 3 kilómetros sentido Barcelona y en los principales accesos a Valencia. En la A3, en Requena y en Ribarroja, en Favara, en la Nacional 332 y en Beniparrel, en la V31. Hay problemas en Madrid también, en sentido salida, sobre todo en Pozuelo, en la carretera de La Coruña, también en la zona del Plantío, en la carretera Valencia en Rivas, en la salida por la carretera Extremadura en Móstoles, en la M40 en Pozuelo sentido A6 y en la salida por la carretera de Toledo en el acceso a Leganés. En los accesos a Barcelona hay problemas en el Bruc, en Barcelona, en la A2 en 10 kilómetros, 2 tiene el tramo de Jorba y la P7 en Villafranca del Penedés tiene casi 3 kilómetros sentido Barcelona.
Y en la carretera no lo olvides, a tu parte. Así contamos a esta hora la crónica general de la actualidad en la Linterna, en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
Repsol, Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8:15, 7:15 en Canarias. Confidencial.
En el anuncio ese de los 15 puntos, ¿será verdad lo del descuento?
Si te lo preguntas, Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos más información en la linterna, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Pues esperando a que Fernando Jáuregui aparezca por alguna parte del mundo, por alguna conexión telefónica o en persona. Mientras va llegando Fernando Jáuregui,
te voy contando yo. Está,
¿tienes encuestas de elecciones europeas que maneja quién?
A ver, te cuento. Ya dijimos el viernes, miércoles de la semana pasada,
sí,
que esta sería una semana con primeros avances de sondeos. Efectivamente, el domingo se publicaron encuestas en algunos medios de comunicación y al final, sí, de esta semana se van a publicar más.
Espera, ¿qué tal Fernando Jáuregui? A ver, ¿qué tal, Fernando Jáuregui?
Que Antonio me tiene cerrado el micrófono, ¿qué quieres que le haga?
Ha aparecido Fernando Jáuregui, sí, Federico, con las encuestas.
Bueno, y que algún partido, en concreto el Partido Popular, tenía medio terminada ya la, sí, suya. Yo tengo datos ya de lo que van a seguir diciendo las encuestas en los próximos días,
venga,
¿vale?
Venga.
Mantienen, tanto la que tiene el Partido Popular como las que se van a publicar en los próximos días, la distancia esa de 3 puntos entre el partido a favor del Partido Popular con respecto al Partido Socialista.
Sí.
Por supuesto, sube UPyD bastante, pasaría de 4, así podría pasar 4 escaños, y sube Izquierda Unida, pero empieza a subir menos de lo que las encuestas apuntaban.
UPyD hace... de 1 a 4, porque tiene 1,
eso es, de
1
a 4, eso es, perdona, de 1 a 4. Y Izquierda Unida es la que tenía 4, creo, y podría llegar incluso a 7.
A 7.
Pero empiezan a dar los sondeos la sensación de agotamiento en el voto a Izquierda Unida. ¿Por qué? Pues porque dicen que el exceso de radicalismo le está empezando a pasar algo de factura a Izquierda Unida y hay ya algo de reticencia al voto a Izquierda Unida. Uh-huh. Entraría Ciudadanos, efectivamente, con un escaño, sí, probablemente. No entraría Vox, a pesar de que se lleva todo el voto del PP, y aquí te doy un dato importante. Voto de una edad, digamos, madurita, ¿vale?
¿Mayores de 65 años?
Por ahí, más o menos, uh-huh, entre los de 60 para arriba, ¿vale?
Sí.
Sería voto de Vox que se lo llevaría, se lo quitaría prácticamente al 100% al Partido Popular.
¿Pero que seguían votando al PP o estaban votando a UPyD?
No, estaban votando al PP.
Ajá.
Estaban votando al PP, pero se lo lleva a Vox. Lo que pasa es que no le sirve. Le podrías quitar un escaño al PP, que se quedarían 20 escaños, pero sin embargo no le daría el escaño a Vox.
Vale.
Vale, no sería suficiente para darle el escaño a Vox, pero sí para quitárselo al Partido Popular.
Sí.
Vale. Dicho eso, no entraría, en principio, no entraría Podemos, pero... Y aquí
Podemos,
viene otro,
eso es la izquierda de Izquierda Unida.
Eso es la izquierda de Izquierda Unida.
Sí.
Esto ya no es lo más radical, esto ya es lo extrasistema.
Sí.
Pero...
No son extrasistema.
He dicho extra, no fuera del sistema. No he dicho antisistema, he dicho extra.
Es la banda izquierda de la izquierda.
Luego nos la cargamos, tú. Luego nos la
bueno, pues cargate yo.
Izquierda,
en todo caso, me la cargaré yo, no tú, que tú lo has dicho. Yo sí considero que son los
que son. Luego dirán que yo no te contradizco.
Bueno, bien.
Chique, Federico,
déjame que termine, porque aquí hay otro asunto importante. Las encuestas todavía no lo dicen, pero yo he preguntado a los sociólogos y ellos creen que puede darse un hundimiento al PSOE. Aunque no lo dicen, ¿vale?
Ya te están llamando de Podemos, por decirte algo.
Efectivamente. Ellos creen, en principio las encuestas dicen que el PSOE sacaría 18 escaños, el PP 20.
Sí, sí.
Pero en el perfil del sociológico se puede prever un hundimiento del PSOE.
Bueno, entonces,
a lo mejor efectivamente podrían aparecer alguno de estos partidos que yo sí considero extrasistema,
vale,
con un escaño.
Vale, vale. Se reparten 54, recuerdo. Vale, déjalo ahí, porque lo de las encuestas va a dar para mucho, porque
sí,
nos queda mucha campaña hasta el 25 de mayo. Fernando, a ver si eres capaz de resumir en un minuto la teoría del PNV sobre Artur Mas.
Ay, es que ya me siento ya.
Te ha agotado, Federico, con tanto
presionado, ¿no? Sí. En fin, no. Bueno, a ver, el PNV, yo discrepo mucho de algunos análisis que han salido, sí. Por lo menos discrepo en conversaciones informadas con el PNV, con gente del PNV. Sí, yo creo que el PNV en general y el señor Urkullu muy en particular piensa que Artur Mas es el Ibarretxe de Cataluña. Ajá. Es decir, más o menos lo que decíamos el otro día, ¿te acuerdas en la tertulia? Sí. Que iban a ser pues una especie de vacuna para precisamente para las tres independentistas, aparte de un hundimiento personal. Desde ese punto de vista, no lo van a apoyar. En la campaña, aunque forman coalición conjunta, se van a ver muy poco juntos. Tienen el día 28, creo que tienen una presentación en Madrid. Presentan la candidatura en Madrid, me parece que es el 28. Pero simplemente ahí, se van a ver ahí y en un acto en Barcelona. Y creo que nunca más. Pero ya te digo que yo he detectado en el PNV, y se detecta, si tú analizas bien lo que ha pasado en la Berrieguna y lo que se ha dicho en la Berrieguna, se detecta claramente. A mí me parece que en el PNV las simpatías que tienen por la corriente Artur Masista en estos momentos están entre cero y menos de cero.
Bueno.
Lo cual no es malo. Yo siempre te he dicho, y sabes que yo siempre te he dicho que Urkullu es una persona bastante razonable, cosa que a Artur Mas no le afecta.
Bueno, pues nada, pues ahí lo dejamos, que no tenemos más tiempo,
Y de extrasistema podemos nada.
No, déjalo, del extrasistema para otro día. Adiós, Fernando Jauregui.
Ya lo discutiremos.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La familia Buendía, de 100 años de soledad y todo el planeta, da el último adiós a Gabriel García Márquez a esta hora en el Palacio de Bellas Artes de México DF, Ramón García Pellegrín.
Con esta música del Requiem de Mozart, la Catedral de Bogotá rendirá homenaje mañana a Gabo en un funeral casi de estado. Será la despedida a García Márquez en su tierra natal colombiana. Antes, esta noche, los lectores y admiradores del Nobel dirán adiós al autor de novelas inolvidables como El amor en los tiempos del cólera en la Catedral de la Cultura Mexicana, el Palacio de Bellas Artes, donde solo se ha despedido a los gigantes como Diego Rivera o Frida Kahlo. Corresponsal en México, Jacobo García.
Dentro de 3 horas comienzan en México los homenajes en el Palacio de Bellas Artes, en el que estarán presentes los dos presidentes de las dos tierras en las que serán repartidas sus cenizas. México, el lugar donde vivió casi 40 años, y la tierra natal de García Márquez, Colombia. Así que Peña Nieto y Juan Manuel Santos harán la última guardia de honor de las cenizas durante un homenaje en el que también habrá lecturas, proyecciones y discursos. Pero el homenaje más sentido se lo han brindado los lectores durante todo el fin de semana, que no han dejado de llevar flores amarillas, las favoritas de Gabo, libros o cartas con recuerdos hasta las puertas de su casa en la colonia San Ángel del Distrito Federal. Mañana los recuerdos serán en la Catedral de Bogotá, donde también se espera la llegada de miles de lectores y admiradores del Nobel para darle el último adiós.
La periodista y escritora mexicana Elena Poniatowska ha recordado a su amigo García Márquez a 48 horas de recibir de manos del rey don Juan Carlos el premio Cervantes del año pasado, el 2013.
Ha sido en un encuentro con periodistas en la Biblioteca Nacional donde Poniatowska se ha referido así al llorado Gabito.
Hacer que volara por el mundo así, algo muy esencial, amado por todos los idiomas, amados por quien cuando el lector cierra el libro sabe que ama para siempre a Gabriel García Márquez y que siempre lo va a amar.
Elena Poniatowska ha hablado de periodismo, de literatura y del discurso con el que acepta el Cervantes pasado mañana en Alcalá de Henares, y ahí ha estado Sefi García.
Vestida totalmente de rosa, esta mexicana de origen francés a punto de cumplir 82 años nos habló de su obra y de su vida, de su amigo Gabo, un hombre único, ha dicho, que dio alas a América Latina. Poniatowska quería hablar de Cervantes en su discurso, pero una amiga le dijo que tenía que hablar de quién era ella y de su entorno, y así lo hará.
Tiene que ver con América Latina y de toda la gente en América Latina, la mayoría, que son los que solo caminan a pie. No tienen coche, no tienen automóvil, si acaso tienen un burro, que ya no hay burros tampoco.
Esta impresionante mujer, la cuarta que recibe el Cervantes, nos ha contado que el miércoles vestirá un traje rojo y amarillo chillón que le regalaron las mujeres de Juchitán y a las que prometió que usaría en todos los premios.
Además, Elena Poniatowska, cuarta mujer que gana el Cervantes, ha depositado un legado que solo podrá ser abierto dentro de 10 años, en la caja de las letras del Instituto Cervantes, Ramón.
En la caja 1515, la autora de La piel del cielo ha dejado una primera edición de una novela suya y una pulsera de latón de su padre en la guerra. Poniatowska ha dado las gracias así a Miguel de Cervantes.
Y sobre todo, pues le agradezco a Cervantes que hizo El Quijote y que nos ha convertido a todos un poquito en Quijotes. Yo pensé
que era feliz. Es un no parar esto, ¿eh? 8 apellidos vascos ya es la película española más vista.
6,5 millones de espectadores ya han visto en el cine la película de Martínez Lázaro, que supera así a lo imposible en afluencia, aunque no en recaudación, Juan Pablo. 38 millones de 8 apellidos por los 42 de lo imposible.
También ha batido récords de espectadores el nuevo Museo Arqueológico Nacional.
Más de 110.000 personas han visto el nuevo y espectacular Museo Arqueológico desde su reapertura el 1 de abril. A partir de mañana, la visita al museo costará 3 euros, salvo los sábados por la tarde y los domingos por la mañana.
En la ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan.
El gobierno extremeño financia este año y el que viene el Festival WOMAD, que se ha presentado hoy en Cáceres.
La edición 23 del WOMAD se celebrará entre el 8 y el 11 de mayo en la ciudad cacereña con dos escenarios, la Plaza Mayor y la Plaza de San Jorge, donde van a intervenir grupos como el africano Biufacature o el español La Pegatina. Dania Débora, directora de WOMAD.
Ya arranca como un día más del festival. O sea que eso que fue, repito, casi una anécdota, hoy se convierte en algo que créanme que ya muchos artistas quieren estar en ese inicio. O sea, antes era la Plaza Mayor y ahora ya quieren estar en el Gran Teatro.
El Gran Teatro del Fútbol, este fin de semana, esta semana en Madrid, la Champions. Enseguida lo cuenta Manolo Lama, el deporte, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.